Radio Oyentes.
Dedicamos en nuestros Radio Oyentes de hoy unos minutos a recomendar algunas cosas que hemos escuchado estos días. Cuestiones que, aunque no tienen nada que ver con los medios de comunicación, son los temas que hemos recogido en la sección de nuestro blog que llamamos Radio Zapping, en la que queremos compartir cosas que hemos escuchado y que nos han interesado. Y así comenzamos con un tema recurrente, como es el de la convivencia entre los vecinos, que era abordado en el programa España Vuelta y Vuelta.
Buenos días. A las 12 y 6, 11 y 6, en Canarias comienza España Vuelta y Vuelta. 92 euros es lo que debe de media un almeriense a su comunidad de vecinos. Esta, Almería, es la provincia más morosa en este sentido de nuestro país. Le siguen Las Palmas, Murcia, Córdoba y Baleares. Pero las deudas no son los únicos problemas a los que se enfrentan las comunidades de vecinos. Las decisiones que se tienen que tomar de manera conjunta se pueden convertir en verdaderos quebraderos de cabeza y causar importantes disputas que a veces se estancan. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, pues hoy hemos invitado a una asesora jurídica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y a una mediadora vecinal. Vamos a intentar resolver todas sus dudas. Pueden llamarnos al 900-137-137 o dejar sus comentarios en redes sociales.
En otro espacio de Radio Nacional, el titulado Tolerancia Cero, hablaban de los huérfanos de la violencia que no tienen ayudas. Son menores obligados a sobreponerse al drama vivido con una precaria ayuda psicológica y económica y a veces con pensiones que oscilan entre los 190 y los 600 euros.
Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas.
Aunque los políticos siempre aseguran estar del lado de las víctimas, sean de lo que sean, a veces las víctimas no lo ven de la misma forma. Esto es lo que les pasa a los huérfanos de la violencia de género, menores cuya madre ha sido asesinada por el padre, con vidas puestas completamente del revés. Pasan a ser cuidados por sus abuelos, sus tíos o alguien de su familia. Las pensiones que reciben oscilan entre los 190 y los 600 euros, más hacia abajo que hacia arriba, y se ven obligados a sobreponerse a lo vivido con una precaria ayuda psicológica. Eso sin contar los farragosos trámites administrativos que tienen que atravesar las familias acogedoras por la custodia, la patria potestad o las herencias para los niños. Con este panorama, os damos hoy la bienvenida y os deseamos buenas noches.
En El Canto del Grillo, en su sección En Voz Alta, hablaban del sueño de los niños, tanto de esos bebés que duermen toda la noche casi de un tirón, como de otros muchos que no lo hacen y por tanto quiebran la paciencia de los padres. Para resolver dudas nos acompañaba María José Garrido, que es antropóloga, María Berrospe, autora del libro Dulces Sueños, Óscar Sanz Capdevilla, que es neurofisiólogo, y Lucía Zumárraga, que es neuropsicóloga.
Hoy vamos a hablar de un asunto que trae de cabeza a muchos padres. Es un tema de preocupación muy común entre quienes tienen un bebé en casa, el sueño del niño. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando el pequeño no duerme toda la noche, lo que es muy habitual, y cuando se despierta continuamente, de las técnicas también y métodos para dormirles, de los ritmos circadianos y de las rutinas. Hoy contamos con expertos en distintas áreas relacionadas con el asunto para hablar de modas y modos de dormir a los niños.
En este mismo espacio, El Canto del Grillo, también se preguntaban por qué nos quedamos solos, abordando el tema de la soledad que sufren cada vez más personas en los países desarrollados, especialmente los mayores de 65 años. Para profundizar en este tema, nos acompañaban Alfonso Fajardo, que es director de la ONG Solidarios por el Desarrollo, y José Elías Fernández González, psicólogo y pionero en la aplicación de la risoterapia en España.
Hablamos de la soledad como fenómeno social que afecta a cada vez más personas en los países desarrollados. Imagino que las causas que explican, José, esta situación son variadas y complejas, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles crees que son estas causas que justifican este repunte de la soledad?
Yo creo que vivimos ya en un mundo muy tecnificado. Entonces, no hay esa relación personal. Estamos teniendo el postureo famoso. Estamos teniendo, relaciones que son artificiales. no tenemos esa relación directa como había hace años, y por lo tanto lo que estamos teniendo es el no poder comunicarnos, aunque digamos las cosas, no las decimos con esa emoción. No son los mismos los emoticonos o la forma de relacionarnos en internet que de tú a tú, ¿no? Donde, pues, lógicamente tenemos que exponernos, tenemos que también recibir ese afecto, esa afectividad, y yo creo que las relaciones artificiales o por internet o virtuales, llamémoslo como queramos, no nos proporcionan esa necesidad de que tiene el ser humano de ser social.
Otro debate, en este caso sobre la medicina convencional y la homeopatía, era el tema de conversación en Onda Cero en su espacio Por fin no es lunes. Según los datos del último CIS, uno de cada 10 españoles confía en la homeopatía, pero sin embargo se trata de una práctica rodeada de mucha polémica. De todo ello hablaban con Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, y con Gonzalo Fernández, portavoz de la Asamblea Nacional de Homeopatía.
¿Cómo se ha permitido durante décadas, 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 y en los últimos tiempos hay una reacción de las administraciones recordándonos que no son reconocidos oficialmente como medicamentos?
Bueno, yo creo que se pueden analizar varios condicionantes y en el fondo todos, la sociedad, somos víctimas de esos condicionantes. Hay un condicionante económico, al fin y al cabo, cuando hay una posibilidad de negocio, las grandes empresas que pueden desarrollarlo lo van a hacer. Además, hay unos condicionantes sociales, hay unos condicionantes de progreso en los que el ciudadano intenta paliar o buscar un remedio para sus problemas, como sea. Y, por supuesto, pues eso también influye en que haya una amplia variedad de opciones por parte del ciudadano. Y algunos menos informados o más presionados por sus circunstancias, pues se dejan llevar.
En el programa de Radio Nacional de Lo Más Natural charlaban sobre lo que es verdad y lo que es mentira en Internet, los bulos y los falsos influencer. Recordar que hablamos de un espacio para los oyentes que quieren conocer mejor al ser humano, que se emite los sábados a las 12 de la noche y que lo presenta Mamen Asensio.
En Radio Nacional de España, de lo más natural, con Mamen Asensio.
Noticias falsas. En el fondo va con la naturaleza humana, ¿no? Ya saben, sí. Eso de me ha contado fulanito, que le ha dicho menganito y lo sabe de buena fuente, que... Puntos suspensivos. Dicen, cuentan, y la bola empieza a rodar y arrasa con la verdad en ocasiones. Y de ahí a ponerle un nombre en inglés, no hay nada para que esa cosa empiece a tomarse en serio. Fake news. Esas son las dos palabras en inglés, cuyo significado es, según el diccionario de Cambridge, historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en Internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir en las opiniones políticas o como una broma.
En Radio Nacional de España, en el espacio Futuro Abierto de Tato Puerto, hablaban sobre las ciudades contaminadas, porque cada día son más frecuentes los episodios de contaminación extrema que viven nuestras ciudades. De este programa y sus soluciones hablaban con Cristina Castells, directora de Energía y Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona, con Miguel Ceballos, que es portavoz de Ecologistas en Acción, y con el naturalista y escritor Joaquín Araujo.
Hoy en Futuro Abierto hablamos de la contaminación del aire en nuestras ciudades porque, según recientes informes de las autoridades europeas, cada año fallecen más de 400.000 personas en Europa debido a la mala calidad del aire que respiramos. Además, el aire contaminado es el responsable de un sinfín de enfermedades que pueden afectar a nuestro organismo con distintos niveles de gravedad. Durante años en Europa se animó a los ciudadanos a comprar vehículos con motores diésel. Ahora las evidencias científicas ponen a esos vehículos en el punto de mira de las autoridades, pues son los más peligrosos para la salud. En Futuro Abierto hablamos de la contaminación del aire y de cómo abordar este grave problema que, por cierto, a nivel mundial se cobra la vida de más de 5 millones de personas cada año.
En Onda Cero, en su Por fin los lunes, Mar Tejada nos presentaba Un hombre mejor, el documental que reúne a una víctima del maltrato con su expareja. Una historia en la que tras 20 años la protagonista del documental coincide de nuevo con la persona que le hizo la vida imposible para hacer un recorrido por todos los escenarios y todas las vivencias del maltrato que vivió.
Pues hoy te traigo una historia convertida en documental. Te voy a hablar de Atiya Khan, una joven estudiante de 16 años que conoce a Steve, de 18. Era un chico simpático, encantador, de pelo rubio alborotado. La química fue inmediata, se enamoraron y se fueron a compartir apartamento a las afueras de Ottawa pues eso, porque se habían enamorado. Al principio todo fue bien, pero luego durante 2 años de relación aguantó todo tipo de malos tratos. Steve la golpeaba, le tiraba de la cama, llegó a estrangularla hasta desmayarse, además de proferirle insultos vejatorios y racistas porque ella es de origen pakistaní. Ese fue el panorama diario que tuvo que hacer frente a Tilla, una joven que tenía escaso contacto con su familia y no se atrevía a contarle a nadie el infierno en el que se había convertido su vida.
Händel y el Mesías es el título de un nuevo capítulo de Podium Podcast, en la serie que acoge y da voz a la historia a través de esas cronoficciones. Una idea que nos ofrece piezas del programa Ser Historia, en el que huyen de los tópicos y dejan a un lado los relatos áridos y densos para contar a través de la ficción sonora algunos de los momentos más impactantes de nuestra historia. En este caso, Mona León Siminiani nos hablaba de Händel.
Las cronoficciones de Ser Historia.
Detrás de todo gran genio suele haber un gran rebelde. Georg Friedrich Händel, músico y compositor alemán nacionalizado inglés, figura cumbre del barroco, fue una de esas figuras que ni en vida ni en posteridad dejó a nadie indiferente. Hombre malhumorado, enérgico, de talla enorme y pasiones intensas, abrió el abanico de la música más allá de los salones de la nobleza y puso música a las inquietudes de generaciones de corazones humanos. Nunca sabremos si lo que un genio escucha y transcribe a la partitura nace de su cabeza o si su labor es la de captar un son que siempre estuvo ahí, pero que nadie antes había escuchado con oído humano. Este es otro de los grandes misterios del arte, la historia y el ser humano en general.
Händel y el Mesías.
¡No, no, no y no, señorita! ¡Se adelanta! ¡Es que no se da cuenta! ¡Comienza de nuevo!
Hoy no estamos de buen humor.
En Radio Nacional, en el espacio 10 minutos bien empleados, hablaban sobre maternidad y trabajo, y para ello visitaban Cobaby, un espacio de trabajo familiar pensado para que padres y madres puedan desarrollar su jornada laboral mientras sus hijos son atendidos por una educadora en las mismas instalaciones.
Tal vez la mejor definición de conciliación laboral sea la más simple. Algo como poder parar unos instantes en tu trabajo para jugar con tu hijo al corro de la patata, verle o cuidarle si necesita algo. Conseguirlo cada vez está más cerca.
Es un coworking normal que tiene un servicio que ofrecemos, pues, en el que puedes traer a tus niños, están cerquita, no estamos juntos, pero estamos muy cerca. Y bueno, los niños pueden venir, pasar el rato aquí, están atendidos y si necesitan a sus padres, pues están en el mismo espacio, digamos, en el mismo lugar.
En la misma emisora, esta vez en el espacio Las Mañanas de Radio Nacional, incidían en un tema que ha estado de actualidad estos días y que a todos nos ha sorprendido, aunque al final ha acabado bien. Se preguntaban si los voluntarios de las ONG son héroes o villanos, cuestión que era analizada en el informe Planella con la ayuda de diversos invitados. Os dejamos un pequeño fragmento.
¿Héroes o villanos? ¿Villanos o héroes? Se lo preguntamos esta mañana a algunos de ellos. Paula Schmid, abogada experta en derechos humanos, aquí en la Casa de la Radio. ¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Muy buenos días.
En Sevilla está José Pastor, fundador de ProEmaid. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Barcelona, Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms. Hola, Óscar, buenos días.
Buenos días a todos.
A todos, y casi en ese mismo orden, Paula. ¿Se está castigando la solidaridad? ¿Por qué se está criminalizando a quienes se juegan la vida por rescatar a personas?
Pues es un problema muy grave actualmente en Europa y no solo en el mar, sino en diferentes países miembros en los que se está criminalizando no solo a quienes facilitan o ayudan a inmigrantes que están entrando por mar, sino también a los que ayudan a transitar por los territorios de los Estados miembros o incluso a establecerse en algún país concreto. Hemos visto y hemos analizado en los últimos años decenas de casos de ciudadanos que simplemente por solidaridad y por ayudar a sin papeles, tanto como acercarles en coche a un hospital o incluso darles comida, están siendo castigados por ellos y es, la verdad, lamentable.
En Radio Oyentes también escuchamos conferencias que se publican en la red y así ahora nos fijamos y compartimos con vosotros un pequeño fragmento de una charla que os invitamos a escuchar entera desde los enlaces que os dejamos en el blog. Se trata de una conferencia que dio en Oviedo el año pasado la psicóloga Silvia Congós sobre dependencia emocional en la pareja, que estaba o que la hemos recogido de la página que en iVoox publica Mikel Bahía, con el epígrafe de conferencias, una iniciativa que os invitamos a visitar de vez en cuando.
El hecho de sufrir en una relación de pareja es algo que lo tenemos completamente normalizado, porque quién más, quién menos, si no ha sido en propia experiencia, conoce a alguien que lo ha pasado mal. Y por ese motivo muchas veces hay quien se pregunta, ¿pero por qué tan a menudo sufrimos tanto en el amor? ¿En qué momento hemos asumido que amar y sufrir pueden o incluso deben ir juntos de la mano? ¿Es por cultura? ¿Es por educación, tal vez? ¿Es un mensaje no verbal que sin darnos cuenta nos han ido transmitiendo de generación en generación? Fijaros que a nadie le gusta sufrir, pero en cambio, ¿por qué acabamos permitiéndolo todo cuando se trata de una pareja? ¿Por qué lo acabamos llevando a los extremos que lo llevamos? ¿Por qué tantas veces no estamos bien y aún así somos absolutamente incapaces de cortarlo, de pasar página, de decir hasta aquí, qué es lo que ocurre?
En Euskadi Hoy Magazine hablaban el 15 de mayo del Día de la Familia y de la necesidad de cuidarse para cuidar mejor, una iniciativa para facilitar unas horas de respiro a los cuidadores que ha surgido con el programa Eskuonetan de Caritas Diocesana de Bilbao. Una idea que cuenta con el respaldo económico de la Diputación Foral de Vizcaya, sobre la que charlaban con Pili Castro.
Pili Castro es responsable del área de mayores de Caritas Vizcaya. Pili, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, pues hemos querido derivar esta jornada, este Día Internacional de la Familia, precisamente a esas familias que lo están dando todo, hasta su puesto de trabajo en muchos momentos, para cuidar a sus mayores. ¿Qué necesario es darles esos momentos de desahogo, de respiro, Pili?
Pues sí, la verdad es que todo el mundo necesitamos un descanso cuando estamos trabajando, ¿verdad? Todos buscamos tener nuestros fines de semana libres, nuestras horas de ocio y, bueno, pues para hacer lo que queremos. Y la verdad es que las personas que cuidan, pues igualmente su dedicación también necesita un respiro, y esa es nuestra apuesta desde Skuonetan.
Para finalizar, hablamos de La Colonia Perdida, que era el título de una de las últimas ediciones de ese podcast que seguimos habitualmente, que se llama Radio Ambulante. A mediados de los años 50, un experimento fallido en Brasil terminó por llenar América Latina de abejas asesinas, y cuatro décadas después esas colonias de abejas llegaron a Puerto Rico, y la verdad es que nadie se esperaba lo que pasó con ellas en la isla. Nos lo contaban en este capítulo de Radio Ambulante.
El Dr. Kerr sigue siendo una figura muy controversial, precisamente porque empezó a cruzar las abejas reinas que había traído de África con abejas europeas, siempre con la idea de crear una abeja que pudiera hacer más miel en climas cálidos. Pero antes de que pudiera perfeccionar la mezcla,
aparentemente se les escapó el cruce antes de que estuviera listo el producto final.
El propio Dr. Kerr llegó a mencionar en una entrevista antes de su muerte que las reinas se escaparon por errores de manejo. Pero no se sabe bien qué fue lo que causó esos errores. Aixa me contó que hay varias teorías.
Dicen que el doctor voluntariamente, a conciencia, abrió la caja donde estaba la reina y la reina salió. Dicen que fue un técnico que estaba molesto con el doctor y abrió las colmenas para que salieran los experimentos.
Finalizamos aquí nuestros radioyentes, que en esta edición ha estado dedicado a compartir contenidos de cosas que hemos escuchado estos días sobre temas, digamos que mundanos, que creemos pueden ser del interés de nuestros seguidores. Siempre lo hacemos con ese espíritu de hacer mucho zapping a través de la radio y los podcasts, con el objetivo de encontrar contenidos de calidad e interés que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Os invitamos a seguir también nuestro apartado Radio Zapping en la web y os citamos para una próxima edición de Radio Oyentes.
radioyentes.com